Priego Cofrade. Nos acercamos a las hermandades y cofradías de Priego de Córdoba para vivir la Semana Santa 2023. Cada día a las 12:30 del mediodía en Radio Priego Cadena Cope, Priego Cofrade. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí en Radio Priego a este espacio, nuestro Priego Cofrade. En este miércoles 15 de marzo vamos a dedicar este espacio a hablar de la hermandad de nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto y María Santísima de la Paz. Esta hermandad procesiona en la tarde-noche del Domingo de Ramos en Priego de Córdoba. Para ello nos acompaña su hermano mayor Antonio González. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Laura.
Y Lourdes Siller, ella es vocal de Juventud. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas
bienvenida.
Tardes. Gracias.
Qué alegría ver gente joven, claro. Antonio, en una hermandad que ya sabemos que es joven y que además está rodeada de juventud. Y bueno, ahora hablaremos del papel tan importante que tiene en vuestra hermandad, ¿no?
Así es.
Así es. Bueno, comenzamos como siempre hablando de la Cuaresma, estos días, estas semanas previas a la Semana Santa, intensa en todas las hermandades y cofradías de Priego y en la vuestra, pues igual, ¿no? Tenéis distintas actividades, cultos religiosos, cuartelillos que este año también están funcionando a pleno rendimiento. Cuéntanos un poco, Antonio, cómo se está desarrollando la Cuaresma.
Aunque nuestra hermandad, como sabéis, no paramos durante el año, tenemos mil historias porque la hermandad de jóvenes necesitamos un poquillo más de ilusionarnos y todas las cosas que hacemos pues es para ilusionarnos. Pero llegó ese miércoles de ceniza, donde nuevamente tuvimos la misa en nuestro barrio de las Caracolas, nuestra religiosa nuevamente nos acogió en su casa, y donde el coro Sagrado Corazón pues también nos ayudó a rezar, y fue una misa, la verdad, que preciosa, ¿no?, para comenzar esta Cuaresma. Luego también, como has dicho, empezamos los cuartelillos, hemos tenido dos semanas de cuartelillos, de fin de semana, donde pues la verdad que ha ido muy bien, mucha gente del barrio, muchos hermanos. También la colaboración de los costaleros, todos los que implica la hermandad. La hermandad no es la junta de misa ni de gobierno, la hermandad es todo. Entonces todos tenemos nuestra casa allí y todos están bienvenidos para meter el hombro. Y próximamente pues tendremos el trido al Señor para prepararnos. También hemos tenido un día de rosario, porque teníamos dos bienes de rosario, pero uno hemos cambiado por el teatro que vamos a tener, hemos tenido. Y luego ya pues tendremos como último el Viernes Dolores, como tenemos la Virgen en las Mercedes, por la obra del Carmen, pues celebraremos, para no perder la costumbre de la día de la noche de ese Viernes Dolores, pues un rezo que ya lo hicimos el año pasado al Señor de la Oración en el Huerto, que también nos hizo. Tuvimos un rato de oración allí con él, con las luces medio en penumbra, y también esa mirada que tiene él pues nos contagia para vivir después el Domingo de Ramos. Entonces todo lo que hacemos en la Cuaresma, prepararnos para ese domingo que todos estamos soñando, ¿no?, que llegue ya y que haga un domingo como esperamos.
Bueno, hablaba de los cuartelillos, eso también es hacer hermandad, ¿no?, ese ambiente que se vive. Lourdes, los jóvenes ahí también tenéis parte importante, ¿no?
La verdad que sí, que nos gusta mucho su vida, echar muy buen rato con la gente y sentirnos cómodos.
Además, también participa Antonio de los cuartelillos de otras hermandades. Ahí hay un trasiego, ¿no?, de cofrades, que se crea, bueno, ese ambiente, ¿no?, esas conversaciones de preparación a la Semana Santa, ¿no?
Mira, la verdad es que este año, al abrir tantas hermandades, pues nosotros le llamamos como el viacrucis de los cuartelillos, ¿no? Le damos tan metido en Cuaresma que ya le ponemos nombre a todo, ¿no? Pues van dando las estaciones, digamos, ¿no?, de igual que el Jueves Santo del Señor, pues también celebramos con ellos pues este momento de compartir, de la vivencia de uno y otro, también la visión de otras hermandades, ¿no? Y nos va enriqueciendo a todos, porque las hermandades más soleras, ¿no?, pues nos pueden ayudar y nosotros a la juventud podemos también ayudarles. Y yo creo que viene bien, ¿no?, que haya ese clima en Priego y que se está creando, porque la Cuaresma en Priego, pues yo lo hablaba el año pasado en Rute, ¿no?, estaba trabajando allí, y allí el carnaval es tremendo en Rute. Sin embargo, la Cuaresma y la Semana Santa tienen un poquillo menos de fuerza, ¿no? Sin embargo, aquí no, aquí la Cuaresma llega y se nota en Priego que llega un tiempo diferente, una primavera diferente, y estamos, vamos, deseando que llegue el viernes para irnos cuartelillo tal, otro cuartelillo, y además sobre todo las charlas esas que tenemos, ¿no?, que no puede pasar la hora hablando y cuando mira lo dicen, madre mía, si son ya las 2 de la mañana.
Ahí se debate de todo y
pero viene muy bien también para el cofrade.
Sí, es lo que comentaba con Lourdes, ¿no?, que que bueno, ese ambiente más distendido, ¿no? Quizás de, bueno, fuera de, del ámbito religioso, de culto y demás, ¿no? Pues también da pie a eso, ¿no? A intercambiar experiencias, bueno, y hablar de lo que realmente le gusta a los cofrades, ¿no? Que es de cofradía y de hermandades. Bueno, vosotros teníais un proyecto muy bonito en el año 2020, La Pasión, según los niños, esa obra de teatro, que bueno, por todo lo que ya sabemos tuvo que suspenderse. Lo retomasteis este año, ha sido ya una realidad, con éxito, lo hemos podido ver ya en el Teatro Historia, bueno, un proyecto que nacía con ilusión y con mucho trabajo, ¿no? Porque trabajar con niños, eso, requiere de una constancia, ¿no? Y de paciencia.
Yo siempre lo he dicho, mi hermandad la hace las personas. Mi hermandad grande por el patrimonio humano que tenemos. Nosotros podemos tener, yo ponía de ejemplo cuando empezamos la segunda fase del trono del Cristo, ponía yo la reunión, decía, podemos tener un gran trono, pero no tenemos costalera, entonces, ¿para qué queremos gran trono? Entonces, el grupo este humano que tiene detrás el teatro, que ha tenido, que desde octubre ha estado con los niños, ilusionándolos, porque los niños tienen mil cosas. Los niños, un teatro de la pasión, pues como que en principio no te llama, ¿no? Si le hace a lo mejor de otras cosas más de lo que llevan ellos, de TikTok, estas cosas que están ellos.
Entienden más.
Exactamente. Pero las personas que lo llevan, la cabeza rosa, que fue la ideóloga, que decía este año que hacerlo sí o sí ya, porque que ya tocaba, ¿no? Luego está un grupo de mujeres ahí, las madres volcadas, porque también es importante. Si las madres no llevan a los niños pueden decir que yo tengo ganas, pero las madres. Y luego meterlo entre todas las cosas que tienen los niños, que si tiene inglés, que si tiene fútbol, que si tiene mil cosas, los niños extraescolares, y han podido sacarlo. Y la verdad que a mí me ha sorprendido porque a mí no me han dejado verlo hasta que se estrenó. Me lo tenían escondido y me sorprendió gratamente, ¿no? Como esos niños tan pequeños, pues hicieron, pues representaron a los apóstoles, a Jesús, y también una forma de evangelizar. Y ver también la pasión con los ojos de unos niños, pues también es diferente. Estamos acostumbrados a leer la pasión, a ver el emprendimiento, ¿no? Pero está viendo otra mirada y también pues nos ayuda y nos acerca, como decía Dios, ¿no? Que hacer como niño, ¿no? Y también pues nos ha ayudado a vivir este tiempo de cuaresma.
Lourdes, ¿la vocalía de juventud ha tenido algo que ver en este
proyecto? Nosotros ayudamos a Rusa a preparar las cosas en todo lo que nos pedía.
Porque vosotros habéis encargado también de todo lo que es la escenografía, vestuario, es decir,
de todo, eso, sobre, ¿no? Todo se han encargado Rosa y Lorena. Eso, nosotros hemos ido a ayudarla y en todo lo que nos pedían, pues ya estábamos.
Bueno, un proyecto que con constancia ha visto la luz. Decía Antonio en el reportaje que grabábamos para El Mirador hace ya algunas semanas que algunos niños se han puesto grandes desde que comenzaste y hasta que finalmente se ha estrenado, ¿no?
Claro que sí. Muchos niños que decían, yo ya no...
Yo ya no pego.
No, y que ellos saben que cuando van creciendo pues ya le da más vergüenza, ¿no? Y, pero bueno, había otros niños, hay niños que siguen y otros niños que pues se han añadido y la verdad es que ha funcionado muy bien.
Ellos nos decían que vaya la gente, que se lo va a pasar muy bien, que es muy divertida. Yo claro. Creo que ellos querían transmitirnos de alguna manera lo que ellos sentían, ¿no? Que ellos se lo estaban pasando muy bien en esa obra de teatro, ¿no? En esa representación.
Ellos al ensayar, se la han pasado bien, pues ellos dirán, pues tú tienes que ser también que guay el día. Y decir que la gente que vaya también se van a reír igual que nosotros cuando nos hemos equivocado, cuando cualquier cosa ha pasado, pues han reído como niños que son.
Bueno, pues ahí queda ya ese proyecto que ha visto la luz, una cosa más con el tic de cumplido. Bueno, y este año, en este 2023, la verdad es que la Hermandad de la Paz tiene un peso muy importante en nuestra Semana Santa, ha sido la encargada, bueno, de nombrar a la persona para la realización del cartel de Semana Santa. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo desde un primer momento habéis elegido a la persona que queríais que hiciera el cartel? ¿Lo teníais claro? ¿Se barajaron distintas opciones?
Pues la verdad que son las cosas que quiere la Virgen y el Señor, ¿no? Las cosas que salen de primera mano, dices tú, he pensado, no, pensado no estaba. Yo me acuerdo yo ese cuartelillo del año 2020, el primer que tuvimos, porque después el segundo ya pues suspendimos todo, como sabemos, y ese cuartelillo de 2020 pues fue especial. La verdad es que mi teniente hermano mayor me decía, Antonio, va las cosas demasiado bien, esto no puede ser normal. Y pasó lo que pasó, ¿no? Vamos, ya nos reímos, pero fue muy duro, ¿no? La verdad, pero que María Aurora, yo tenía pensado que hiciera el cartel alguien joven, alguien que estuviera estudiando Bellas Artes o que haya terminado, que sea joven, porque nuestra hermandad es joven y nuestra hermandad, pues, tenemos que apostar por esa gente. Quería que era claro, porque era un mensaje también a los cofrades de Priego, que la hermandad de la paz, pues, somos diferentes en ese sentido, que también, pues, apostamos por la gente joven. Pues fue entrar ya al cuartelillo con una amiga y yo me acerco y se le dije, digo, ¿quieres acercarte a Semana Santa de 2022? Porque nos tocamos en 2022. Y se me queda mirando y me dice, ¿cómo? Digo, sí, lo que oye. Y al principio como que no tuvo que pensar, ¿eh? No,
bueno, pero es que todos los días no te proponen
una cosa,
¿no?,
así.
No, pero fue inmediato. Ah, yo sí. Pero después al día siguiente me llamó y me dice, ¿de verdad esto es normal? Digo, sí, sí, que voy para adelante. Y después la verdad es que hemos tenido muchas reuniones con ella y nos presentó 12 bocetos. La verdad que se la ha currado.
12
bocetos en tamaño folio, ¿no? De cuartilla, eran cuartilla. A lápiz, ¿no? No realmente a color. Pero de esos 12, pues empezamos a elegirlo. Hicimos una pequeña comisión y empezamos a elegir de esos 12. El que más nos gustó fue el que tenemos aquí, que representa, bueno, no fue ese realmente, porque Cristo estaba mirando al revés, estaba mirando como para afuera, no tenía la tiñosa, tenía unas casas blancas del barrio, y fuimos sobre ese mejorándolo, ¿no? Porque dijimos que el Cristo tenía que ir a la cruz, porque es la aceptación de la pasión, no podía rechazarla, ¿no? Tiene también un mensaje de aceptar la cruz, ¿no? La cruz de nuestro barrio, el que vea la cruz de Santo Cristo sabe que el barrio Las Caracolas, está allí la entrada, y tiene que hacer la cruz porque la cruz es la que representa la pasión. Y luego dijimos que la tiñosa porque es representativa de Priego. La Casa Blanca puede ser de cualquier lugar, pero la tiñosa es de aquí. Luego dijimos si más para arriba, ni más para abajo, más grande, pero claro, quisimos que la cruz fuera lo primero que se viera,
lo que más resaltara,
que realmente fuera el símbolo del cristiano, de la pasión, el atardecer anaranjado que tenemos el Domingo de Ramos cuando subimos al barrio. Y el Cristo dijimos que no queríamos muy grande porque queríamos representar a todas las hermandades de Priego. No queríamos que fuera resaltar en nuestro Cristo, sino la hermandad de Priego, que hubiera un paso, que todas se vieran representadas. Entonces, de esos 12 proyectos que tenemos, nos ha regalado, lo tenemos en casa, en la casa hermandad, hay uno que posiblemente nos gustó a todos para el cartel aniversario, si Dios quiere, de aquí
a... O sea que lo tenéis ahí en reserva.
Sí, pues posiblemente porque nos encantó, pero no vimos muy de Semana Santa, vimos más de Más Nuestro. Y la verdad es que Mario Aurora todo lo ha aceptado, las letras, la poesía también, todo. Entonces, dentro de nuestro lo que nosotros queríamos en principio, pues ella se ha adaptado. También hay que reconocer que ella es licenciada en Bellas Artes, que trabaja también como profesora después en los cursos de verano del ayuntamiento, que tiene una experiencia, no lo que dice ella, que ojalá ella se dedicara a esto toda la vida, está haciendo su máster para trabajar de profesora, y ojalá, pero mira, tiene un pequeño trocito nuestra hermandad y nuestro priego cofrade.
La tonalidad, también habló durante la presentación de la tonalidad del cartel. Y bueno, para gustos colores, ¿no? Siempre con los carteles ocurre igual, ¿no?
La verdad es que es así. Y luego también tenemos, y lo digo abiertamente, somos priegos. somos muy críticos con todo. Y nosotros no teníamos que exponer, ¿no? Hacer una pintura no es lo mismo que una foto. Una foto quizá tiene menos crítica, pero una pintura hay que hacerla. No tiene un trabajo detrás. Y luego entra un cartel que nos llama la atención, que es un cartel colorido, que nos llama la atención, y cuando lo ves en el escaparate te vas a ir a mirarlo, tiene unos colores vivos de un Domingo de Ramos, y nosotros estamos muy contentos en la hermandad, entonces ella está contenta, la hermandad también, pues el que le guste, pues bienvenido, y el que no, pues mira.
Hay muchísimos carteles y muchas opciones, y cada uno es libre de que te guste o no, eso es
cada
así.
Uno tiene una
Lourdes,
opinión
¿a ti
diferente?
¿Qué te parece?
Yo es que es mi Cristo y es lo que más me gusta.
Tú eres...
Yo soy costalera,
del Cristo. Bueno, ahora hablaremos contigo de esa faceta. Bueno, decíamos que la Hermandad de la Paz este año es protagonista y lo es doblemente por el cartel, por ser protagonista del cartel anunciador de la Semana Santa, y también por, bueno, porque ha sido la encargada de nombrar al pregonero que tenemos aquí, Antonio, al que le dedicaremos un programa completo, pero bueno, también hay que decirlo, ¿no? El hermano mayor de la Paz va a ser el pregonero de esta Semana Santa 2023. Ahí queda eso. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te enteraste? Porque creo que ha sido todo un poco un secreto, ¿no?
La verdad es que yo fui el primero a sorprenderme, porque siendo hermano mayor y no saberlo, pues la verdad es que dice, ostras, ¿qué pasa
aquí? ¿Qué está pasando en la hermandad?
Digo, ya quiere que me vaya, o no sé. Porque la verdad es que esto por agrupación tiene que elegir la junta de mesa de la hermandad, porque es una cosa delicada. Después cuando se elija a la persona que presentársela al conciliario de la agrupación para que él pues vea si es oportuno o no. Entonces nosotros tuvimos varias reuniones, la junta de mesa, pero por detrás tenían reuniones secretas, porque yo no, cuando
estaba
me enteré,
claro.
Y yo tenía varias propuestas y hablamos de personas, y hablamos de personas anexas a nuestra hermandad, gente de nuestra hermandad, a ver qué hacíamos. Yo estaba ya poniéndome nervioso porque era la fecha límite que nos dio la agrupación. Y yo escribí en el grupo de la junta de mesa y como que hacían el vacío. Digo, yo estaba ya preocupado.
Se va a complicar.
Incluso cuando don Ángel fue a la fiesta de julio de nuestra hermandad, me lo dijo, Antonio, que tienes que decidir esto ya. Digo, no, si tenemos unas propuestas, pero que yo no sé nada. Que yo le escribo a esto y esto no me dicen nada. Y me acuerdo yo que fue la toma de posesión de la hermandad del resucitado. En la copa que hizo después Manuel Padilla allí, la nueva junta de gobierno, se acerca don Ángel y me dice, tengo que hablar contigo. Y digo, venga, vale, y, pero tiene que ser aparte. Y me dijo, me ha venido a la junta de mesa de tu hermandad, hablas conmigo. Y yo lo primero que digo, ¿qué he hecho? Digo, que quiere que me vaya y me voy, que yo no tengo problema, de verdad. Que no, no, si no es por eso, es por otra cosa. Que alguien tiene que ser primero en la Semana Santa. Y dije yo, espérate, que esto de primera mano y de golpe, la verdad es que me quedé frío. Me quedé, no sabía qué decir. Y me quedé frío y dije, pero ¿esto qué es? Estaba tan tranquilo de que, bueno, algunos de los que habíamos dicho sería.
Sí, porque no es habitual que el hermano mayor de la hermandad que propone el pregonero sea el pregonero en sí, ¿no?
Entonces, sí, sí, además después me enteré cómo fue. Después me enteré cómo fue que yo estaba con Carlos Jiménez hablando de los cultos de la Aurora con don Ángel y la junta de mesa mía estaba de atrás del castillo escondido para cuando me saliera yo para entrar a ellos. Es decir, que después me enteré de cómo fue. Pues imagínate yo la cara que puse, digo, don Ángel, yo lo siento, pero yo ahora mismo no te puedo decir nada. Y dice, trate este fin de semana, lo piénsalo, y lo que hice, pues lo que hago todo, yo lo rezo todo. Y me fui a las Mercedes de la mañana siguiente, me puse ante ellos, estaban los dos juntos, tenemos gran suerte, y en medio estaba el sagrario. Yo me puse allí, tuve una hora y pico, y sentí ese empuje, ¿no?, de la Virgen, como cuando yo di el paso de hermano mayor, cuando esas cosas que importantes he hecho, sentí ese empuje, ¿no? Y también, pues no podía decirle que no a mi hermandad. Eso es lo que más me pesó. Y si mi hermandad pensó en mí, pues aquí estoy, ¿no? Como todo lo que he hecho con mi hermandad. Mi hermandad, todo lo que me ha pedido, pues aquí he estado, ¿no? Es un reto muy grande, porque en ese atril, pues, hay mucha historia, hay muchas huellas grabadas de pregoneros, y pregoneros de gran nivel, ¿no? Y yo me veo muy pequeño, pero bueno, si me ha elegido a ellos, pues habrá que darlo todo, yo voy a darlo todo, pero yo sé que soy pequeño ante ese atril.
Bueno, pues lo dicho, dedicaremos un programa como todos los años a nuestro pregonero y ahí, Antonio, podremos hablar un poquito más extensamente, vale, de todo ese proceso. Lourdes, ¿tú viviste todo ese proceso?
No, eso lo vivió su junta de mesa, uh-huh, y la verdad es que a nosotros hasta el día de hoy no nos han explicado cómo lo eligieron. No nos lo han dicho.
Ahí está. Ya lo sabes.
Bueno, hablábamos de la cuaresma y casi en el inicio se tiene lugar la igualdad de los distintos pasos. Lourdes, cuéntanos un poquito cómo se organiza ese arranque de cuaresma y cómo está en este caso la cuadrilla de
nosotros
Señor.
Este año la igualdad no la hemos tenido en cuaresma, la tuvimos en Navidades.
Bueno, las primeras entonces.
Este año nos adelantamos mucho porque la verdad es que se acercó. Con tantas cosas que había, pues nuestro capato decidió a empezar antes de Año Nuevo. Uh-huh. Y la verdad que nosotros nos quitamos de contenta, una cosa que nos gusta y que disfrutábamos. Y me acuerdo que en el puente de diciembre nos puso tarde a la igualdad. Y cuando yo llegué al local y vi allá tanta gente, digo, si es que el Domingo de Ramos está aquí. Uh-huh. Es que cuando menos te lo piensas, lo tienes ya.
Entonces es una cuadrilla numerosa.
Sí, este año la verdad que sí, y muy contenta.
¿Hay gente nueva? ¿Seguís personas fijas,
sí,
de siempre?
Hay muchas antiguas, nuevas, y esperamos que siga habiendo nuevas muchos años más.
¿Y cómo se desarrolla un ensayo? Cuéntanos un poco, para los que no hemos ido nunca, cómo vais ensayando, cómo se hace ese recorrido, ¿no? Porque realmente vais por el mismo recorrido que...
No, no hacemos el mismo recorrido que...
¿Ves cómo no he ido nunca?
No lo hacemos, nosotros tenemos nuestro trono allí en las caracolas en el local. Uh-huh. Nosotros empezamos y solo hemos quedado una hora y empieza una hora y media más tarde. Pero mientras que haces costales, te preparas, te dice Sergio dónde tienes que ir, En eso se va mucho rato. Nosotros salimos de nuestro local y le damos una vuelta entera al parque. Y la verdad es que cuando tú vas dando la vuelta al parque, dices, si es que esto es nuestro recorrido. Y encima es que parece que lo llevas ya, ¿eh? Y eso es maravilloso.
Estáis haciendo estación de penitencia casi, ¿no? Casi igual. ¿Ensayáis con música?
Sí.
También, ¿no?
Ensayamos con las marchas.
Con las marchas.
Tenemos... Ahora estamos quedando muertos por todos lados, pero las tenemos.
¿Y tú desde cuándo estás vinculada a la hermandad? ¿Cuándo?
Yo estoy vinculada a la hermandad desde que soy chica, desde que nací. Yo, mi abuelo eran del barrio y un día decidieron apuntarme y yo he salido desde chica. Pero costalera empecé a hacer por mi hermana. Ella se metió a costalera y yo me iba con mi hermana a ensayar. Le decía que yo quiero salir contigo debajo del trono, que yo quería salir. Y hasta que no cumplí los 16 años, a mi señorío no me dejó salir. Y me acuerdo que me dijo, ¿sabes para qué te dejo salir por tu hermana?
Que era muy pequeña,
sí,
todavía.
La verdad que yo veo a niña ahora y digo yo, pero si es que yo así no estaba saliendo como vosotras. Y cuando me acuerdo, voy a los 21 y ya. Y se me ha pasado muy rápido. A una experiencia que yo se la recomiendo a todo el mundo.
¿Y por qué decides ser costalera en lugar de participar, no sé, bueno, como... como otro penitente más? ¿Por qué decides ser costalera de los años? Porque eso implica un compromiso más, ¿no? Que es, por ejemplo, el de acudir a los ensayos, el de, en fin, tiene más trabajo, ¿no? Que quizás llega el domingo de Ramos, ponerte la túnica y coger el cirio.
Pues la verdad, no lo sé. Yo nunca lo he pensado ni el cómo me surgió la idea de esas costaleras ni nada. Yo me acuerdo de estar con mi hermana ensayando y decirle, yo quiero salir.
Y hasta hoy, ¿no?
Sí, y espero mucho más.
Bueno, hablaremos de cómo es tu Domingo de Ramos, porque evidentemente tiene que ser diferente al de todos los demás, ¿no? Un Domingo de Ramos debajo de las trabajaderas, otra historia, ¿no, Antonio? ¿Cómo vive el hermano mayor? Bueno, pendiente en este caso de ensayos, y tú también eras costalero, ¿no?
Yo sí. ¿Eh? Y que lo que dice Lourdes, que muchos años, porque yo creo que es el lugar más bonito que tiene la hermandad para salir. Yo creo que es un regalo que nos hacen ellos, porque de Sirio, que también es importante, todos son importantes,
todos.
Porque estamos haciendo penitencia todos, pero es un lugar que vives, yo por ejemplo con la Virgen vivo con ella, yo cada momento, yo sé que está arriba, voy pidiéndole, voy ofreciéndole, voy poniendo en sus manos todo lo que llevo dentro, porque todos los que estamos somos cofrades, ese día vamos llevando muchas cosas dentro. Usted ha dicho, una persona mayor, pídele a la Virgen por mí, o cualquier cosa, pues todo ese momento te va acordando de tu familia, de los que no están, por eso va en cada paso, pues va llevando una oración, ¿no? Entonces somos privilegiados, por eso yo muchas veces digo, no es un año más, es un año menos, porque yo voy cumpliendo años, llegará un momento en que físicamente no pueda, pero bueno, estos años que he vivido, porque a mí me decía el presentador que tengo de pregón, que era muy cofrade, me decía, pero tú siendo hermano mayor no llevas la vara, y dice, ¿cómo va a ser eso? Digo, pues no, yo llevo mi virgen, porque si no son 4 años menos que no voy a poder llevar a la virgen, y no lo entiende, ¿no? Lo entiende una persona de fuera, no lo puede entender, ¿no? Incluso personas que me dicen, pero hacer un sacrificio, llevas peso, ¿te vale la pena? Pues mucho, ¿no? Es una forma de vivir, una forma de rezar también.
Lourdes, cuando estáis ya en el Domingo de Ramos en esa estación de penitencia y encaráis la subida al barrio, ese trocito en el barrio, ¿cómo se vive allí debajo?
Es un sentimiento que yo creo que solamente las que estamos ahí debajo o están debajo de la Virgen lo saben, porque parece que no, pero el barrio te da como tranquilidad, porque dices que están en su casa. Y la verdad es que se nota mucho la forma de sentirlo. Yo, es verdad que yo para mí el barrio es su casa, y yo por mí los tendría allí todo el año. Más que en la iglesia, yo los tendría en el barrio.
Antonio, ¿se nota cuando llegáis al barrio?
Se nota mucho. Que cambia todo. Este año que vamos a hacer recorrido del año pasado, ya está aprobado. También damos
una provincia. Ahora hablaremos de recorrido.
Tenemos muchos cambios, pero siempre buscando lo mejor para la hermandad. El barrio es, no sé, el clima, el silencio, no sé, algo tiene. El barrio tiene algo que el que va dentro de la hermandad lo sabe. Y desde fuera muchas veces se dice, se le cambia la cara. Pues sí, será, yo no lo he visto. porque yo llevo muchos años debajo. Pero lo que tú sientes cuando llegas al barrio es que es su gente, es que ella nació allí. Ella es que, si lo piensas, ella, esos ángeles elegidos por ella, porque yo creo que la cosa sale porque la Virgen quiere, yo creo que la Virgen de la Paz quería una hermandad en priego, y esos niños pequeños, que para algunos dirían que están locos, donde van estos con 10, 12 años pidiendo un euro, bueno, 20 duros de aquella época por las casas, los vecinos algunos dirían, donde van estos locos, yo no voy a darle 20 duros a unos niños porque se lo compren chuches, ¿no? Pues te preguntan, pues la Virgen es que nació allí. Igual que esa gente hizo realidad el sueño de estos niños, pues la hermandad en ese Domingo de Ramos pedimos por esa gente, por su barrio, por la gente que está y la gente que no está, que está en el barrio de las Caracolas del Cielo. Yo creo que hay una unión ahí tremenda, es que nuestra estación de penitencia ahí donde hacemos la meditación de penitencia.
Es curioso que siempre, todos los años, hablemos con quien hablemos de la Hermandad de la Paz, coincidí en eso, ¿no? En ese trozo especial y esa manera de sentir que se vive en el barrio de las Caracolas. Bueno, llegamos al Domingo de Ramos. Ha hablado Antonio del recorrido, que sin duda es uno de los temas estrella, porque con tanto cambio y tanta rehabilitación de calles, la verdad es que tenemos que preguntaros por el recorrido. Y además, bueno, en vuestro caso, la Iglesia de las Mercedes la estamos viendo, la llevamos viendo estos últimos meses también en restauración, y creo que va a estar a punto, ¿no, Antonio?
Sí, don Ramón sabe que yo no duermo.
Mirando el andamio.
Todos los días le estoy preguntando, Ramón, por favor, dime algo claro. Porque claro, uno siendo hermano me dio una responsabilidad que... Fíjate que una semana antes me dice que no, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pero me ha prometido a 100% que está terminada para el Domingo de Ramos.
O sea que sale de su templo, de las Mercedes, como siempre.
Se abrirá la parte de la puerta, los laterales no, porque está un proceso largo, porque por lo visto no están inyectando un hidrogel, algo técnico, y que cuando hace frío tarda más en secar. Entonces tarda más, y la Ana Infante dice que lo malo es que vengan los niños de Domingo de Ramos y se suban, como está acostumbrado.
Que es lo normal.
Y si caiga un niño, y problemas tenemos, ¿no? Entonces, don Ramón, y también yo le he dicho que lo veo bien, va a dejar los andamios de los laterales y se va a abrir la puerta para poder salir. Y luego el recorrido, pues no hay mal que por mí no venga. A nosotros nos cortaron el año pasado la calle Río, hicimos un recorrido, que cuando terminamos la procesión, casi todo el mundo, porque claro, yo todo el mundo no hablé, pues se acercaba a decir que era nuestro recorrido. Costalero que me decía, Antonio, esto es nuestro recorrido, este recorrido no ha hecho mucho bien, ha sido menos pesado, tenemos ganas de más, también tenemos que ver que el lunes se trabaja, tampoco podemos cerrarnos muy tarde porque también se trabaja, la procesión no solamente son costalero y costalera, también muchos niños, y tenemos que ver también toda la procesión y toda la aceptación de penitencia. Entonces cuando terminamos, vimos que la gente tenía muchas ganas de ese recorrido, lo llevamos a Junta de Gobierno, se aprobó por mayoría absoluta, y lo llamamos a la asamblea de hermanos el otro día, que fue de la asamblea más numerosa que yo recuerdo, que yo cuando vi tanta gente digo, madre mía, veremos a ver lo que sale aquí, y también se aprobó por mayoría absoluta. Entonces estamos muy orgullosos de que la hermandad quiere, y lo que hemos dicho, nuestra hermandad es el barrio Las Caracolas, lo demás es algo de adorno. Entonces la calle Río se complicaba también el Domingo de Ramos con el tema de la gente que sale, de los padres. Nosotros queremos más respeto, más, entonces tenemos que haber respeto a nuestra hermandad, y creo que hemos acertado.
Recuérdanos el recorrido.
Pues Lourdes, ¿cómo era? Salía de la
calle. Salimos de las Mercedes, tiramos por el caminillo, y en vez de subir la calle Caracola, subimos por la calle Najo. Y bajamos la calle Caracola.
Luego caminillo de nuevo, y a las Mercedes. Palenque, Carrera de las Monjas y...
Yo sé que estaba atenta.
Sí, porque esa calle me acomoda.
Es verdad que de esa manera evitáis calle Río y demás.
Y Málaga, que era también muy larga para nosotros.
Y acortáis un poquito, ¿no? Un poquito más corto.
Pues dos horas menos.
Dos horas menos.
Que parece que no, pero son dos horas menos. Y luego también eso, que disfruta uno más. También decía el año pasado, gente desde fuera, que le había gustado mucho ver a la Virgen bajar de la Caracola en vez de subir. Estaba en el camello todo, yo se veía por los respiradores, veía yo algo, ya la primera trabajadera, y veía que estaba aquello un montón de gente. Entonces, ver la procesión bajar, pues le gustó más también. Y también a nosotros nos cuesta menos trabajo subir la calle Inaja. Uh-huh. Entonces todo viene en beneficio.
Y además los cambios están para eso, ¿no? Se va cambiando hasta que se, exactamente, probando hasta que encontréis vuestro recorrido. Que bueno, claro, por ahora parece
a día de
que
hoy es ese. Mañana no sabemos. A lo mejor uh-huh. no se nos ocurre otras calles, pues mira.
Bueno, pues se vuelve a cambiar y
estamos
por probarnos por demás.
Todo sea porque la procesión luzca, ¿no? Porque la estación de penitencia se desarrolle bien. Bueno, acompañamiento musical este año, ¿quién nos acompaña a los pasos? ¿Quién acompaña a los pasos?
La banda de Cristo no me hace. Bueno, para mí me tiene que venir.
Sí, no me, es que yo el nombre también me equivoco. A la banda de Cornete Tambores de Amor y Paz de Montoro.
De Montoro. Uh-huh.
Y la de banda Cris, de Alanis, que seguimos otro año más con ellos porque nos fue muy bien. Uh-huh.
Soy fieles.
Seguimos con ellos.
Uh-huh. Qué importante es la música en todas las procesiones, pero en la vuestra y en vuestro paso, más todavía, ¿no? Es que no se podría.
No podríamos andar.
No podríais andar con la música.
Y más Domingo de Ramos, porque uh-huh. si es un Viernes Santo, dice, bueno, he mandado en Sevilla que sean acostados en silencio, pero un Domingo de Ramos pega uh-huh. acompañamiento musical.
Uh-huh. ¿Estreno?
Pues sí.
Venga,
estreno, entrenamos la Cruz de Guía, que la verdad es que también salió como de la nada, ¿no? Las cosas del Señor. En una reunión llegó don Ramón y nos ofrece la cruz que tiene el Carmen, de la parroquia del Carmen, que si nosotros la restaurábamos, la que hay a la de la Virgen de Cristalito del siglo XVIII, que si la restaurábamos, que nos la cedía a la hermandad para el Domingo de Ramos. Entonces dijimos, madre, hacer una cruz, no es lo mismo hacer una cruz nueva que apostar por el patrimonio de Priego, porque la cruz se va a quedar en el mismo sitio que donde está bien y donde lleva tantos siglos. Y la verdad que apostamos por el patrimonio de Priego y luego nos enriquecemos nosotros Domingo de Ramos. Esa cruz que la ha restaurado Rafa Molina, uh-huh. Que hizo nuestro Cristo, se le ha quitado la purpurina, se ha arreglado y la verdad que se ha quedado magnífica. Que ya la veréis que estamos muy contentos. Y la verdad que don Ramón, pues mira, tuvo ese detalle. Mejora nosotros y nosotros también mejoramos la parroquia. Entonces claro. Estamos entre los dos y vamos para adelante. Y también tenemos la misa de la Virgen. Hacía mucha falta. Porque cuando vino el hombre de la empresa que la ha hecho, de Toro de Don Jimeno, y vio lo que teníamos, nos dijo, ¿no ha pasado nada a ningún costalero con esto? Digo, no, porque la vino querido. Cuando hace 18, 19 años ya con este 2004 salimos, pues salimos con lo que pudimos. No podíamos hacer más. Y hasta hoy no hemos podido tampoco. Uh-huh. Una cosa es que la hermandad, pues vamos tirando, ¿no? Este pan para este queso y vamos intentando hacerlo lo principal. Y hemos hecho una mesa a la Virgen, donde se ha hecho un poquito más pequeña, más armónica, porque era demasiado larga para los varales. Y también ya que estamos, pues ya hemos también mejorado los respiraderos y tú sabes lo que pasa, ya que estamos te pones y yo tengo que estar con la tesorera Sandra, tenemos tanto para esto, tenemos, ¿qué hacemos? ¿Tiramos o no tiramos? Y tenemos que estar tirando para eso y poco más, ¿no? Que recuerde, hay una sorpresa si Dios quiere, que es que la Virgen estrenará una marcha. Uh-huh. Que le ha regalado el pregonero de la Semana Santa 2023 como un regalo va a salir ya, que la ha hecho Víctor Manuel Ferrer. Yo tuve la suerte de compartir el año pasado el instituto en Inaja con él, era profesor de música y me puse en contacto con él. Sabemos que las marchas que tiene, pues tiene un nivel, ¿no? Tiene Amargura, Concha, tiene marcha de renombre y hablé con él y me puso muchas pegas. Dice, tío, que tengo mucho trabajo y tal. Digo, es que es mi último año de hermano mayor y soy pregonero de la Semana Santa, me tienes que hacer. Y dice, entonces sí. Entonces estoy, vamos, que me la termine, está terminándola. Tenía un problemilla que está con su padre también enfermo y demás. Pero me ha dicho que el Domingo de Ramos, vamos, para antes, para que la estrene la marcha la banda, está. Uh-huh. Y una marcha que tengo mucha esperanza porque también es cantada, para que los niños canten, la escolanía, que sea nuestro himno, sentir la nuestra. Uh-huh. Yo le expliqué un poquillo lo que es la Hermandad de la Paz para que se inspirara. Y vino un día aquí, vio la Virgen y tal, que el muchacho
se ha intentado
involucrar, ¿no? Y ya está, yo espero que el Domingo Ramos venga. Uh-huh. Yo lo he invitado, hombre.
¿Tiene nombre la marcha?
No lo sabemos todavía.
No lo sabemos.
Bueno, le insistimos mucho.
Bueno, pues esperemos.
Es que no sé si la pone o la tenemos que poner nosotros, no tengo ni idea.
Eso es el profesional que
nosotros
lo diga.
Queremos que la ponerla nosotros.
¿Vosotros tenéis claro el...?
No, nosotros le hemos dicho muchos nombres, tanto yo como otros pocos amigos.
Bueno, pues estaremos pendientes ese día de esa marcha. Han nombrado a la Escolanía, Antonio. Era uno de los temas que queríamos tratar también hoy, porque la verdad es que es un proyecto que ha tomado mucha fuerza en estos últimos tiempos, ¿no? Las voces de los niños que ya, bueno, van unidos a la imagen de la Virgen y del Señor, ¿no? ¿Cómo está la Escolanía?
Pues la Escolanía está bien. Hemos pasado momentos difíciles con la pandemia también, porque desde todo... Los niños también pasamos como el teatro, ¿no? Se pusieron grandes y ya no cantaban, ya pusieron voz también, se notaba cuando cantaban. Mira, muchas gracias,
pero ya no.
Prefiero que te venga de acólito la procesión, pero que... Y la verdad es que tenemos una Escolanía bien. Hemos cantado los cultos ahora de la Angustia, ahora, también en el triduo, el Huerto cantarán. También cantarán en los triduos de Nesquinario, que ya se la viendo otra vez en Nazarena. Y el Domingo de Ramos, pues, nos acompañarán también. Así que durante el año, pues, lo que podemos, vamos también trabajando con ellos, también rezando se reza, el día cantando se reza, ¿no?
Y ellos lo hacen estupendo.
Yo no soy objetivo, yo para mí son mis niños, entonces tengo...
Sí, pero es cierto que tienen una parte, yo no entiendo, ¿no? Pero técnicamente no entiendo, pero solamente escuchar la voz, ¿no? La voz de los niños... pues transmite mucho más que
más
cualquiera, ¿no?
Y luego también tenemos a la directora, que es que es una máquina. Sí. Es que coge Lourdes a los niños
y los pone ahí en la puerta de la iglesia.
En media hora le hace sus técnicas vocales, todo lo que ella hace con ellos para que mejoren la voz y demás, y que están encantados, que Lourdes es una voz.
Y más acujona que los niños.
Claro. La verdad es que tenemos mucha suerte, lo que he dicho al principio, que tenemos un patrimonio humano que es un regalo de Dios.
Bueno, también durante este año habéis inaugurado el Parque de las Caracolas, Virgen de la Paz, que también habíamos hablado de él en años anteriores y ya lo tenéis ahí, ya tenéis hecho una realidad.
Pues sí, desde 2020 que empezamos a recoger firmas, después presentarlo al Pleno para que lo aprobara y después el monolito, pues también con los técnicos del Ayuntamiento. Todo lo que era, bueno, claro, hacer una cosa de esa envergadura en algo público, pues tiene que pasar por unos técnicos. Vaya a ser que pasara algo y no, el Ayuntamiento obviamente no quiere que pase nada cuando se hace algo, ¿no? Marta sí le también ayuda mucho. Marta, no hace falta esto, mira, se ve de esta manera. No ha tendido la mano, ¿no?, el Ayuntamiento. Y ese julio, pues para mí me queda como regalo también, ¿no? Yo creo que la misa en el parque fue una gozada. Cantando los niños con el coro, las dos realidades de nuestro barrio, la gente que hubo en el parque, que pusimos más de 300 sillas, y hubo gente de pie. Cómo respondió el barrio a la misa, ¿no? Cómo llegó la Virgen desde el Salón de la Religiosa ese atardecer para el parque, cantando a los niños mientras que venía. Son detalles que la verdad es que quedan, y le va a quedar en la memoria de todos los que hemos vivido. Todos los sábados que nos reuníamos a las 9 de la mañana allí para hacer la obra.
Eso también quedará en el recuerdo, ¿no?
Sí, y todo lo que conlleva, ¿no? Porque queríamos que fuera Mariana de Priego, tenía una caja dentro de la obra con todas las estampas de las vírgenes de Priego. A las 12 de la mañana, cuando sonaba el Calvario y la campana, nos paramos a el ángel y decía que desde que empezamos a poner la primera piedra, la hemos ofrecido para la Virgen. Y allí está, ¿no? Ahora se le ha puesto florecilla, le ponen los vecinos, hombre, que también pues sirve de...
De punto de encuentro.
Claro, y que está la Virgen allí con ellos.
Claro. Bueno, pues la verdad es que podríamos hablar de las actividades que realizáis durante todo el año, pero bueno, habla de cabalgata, de los campamentos de verano, de Candelaria, de bueno, vuestras fiestas, en fin, soy una hermandad muy activa, ¿no?
Claro, es que si no te mueves, primero no ilusiona a la gente. La hermandad se ilusiona porque haces proyectos, haces actividades nuevas para que la gente se ilusione y se motive. Tú metes una hermandad que tuviéramos que para Semana Santa, o a la gente durante el año, ¿qué hace? La hermandad tiene que existir viva todo el año. Sí. Y luego también recursos necesitamos. Tanto obra de caridad, que muchas veces la hermandad no decimos lo que hacemos. Decimos muy poco de lo que hacemos de obra de caridad. Es un pilar importante en nuestras hermandades. Luego también dinero, porque no hace falta los cultos. Los coros hay que pagarlos. Bueno, el coro será de corazón porque es del barrio, pero todos los coros que tú invitas hay que pagarlos. Los sacerdotes que vienen, sobre todo en julio, porque don Ramón pues tiene merecidas vacaciones, sabemos que tiene un trabajazo durante el año, pues tenemos que buscar un sacerdote, que menos que ese sacerdote que viene aquí Hombre, decir, mira, muchas gracias, no daré la mano, sino toma y por lo menos la gasolina, ¿no? Y luego también, pues, tu hermandad, pues, los proyectos de estos que hemos estado hablando y todas esas cosas, pues, necesita un dinero, ¿no? La hermandad necesita, muchas veces dice la gente, los santos no comen. Pero los santos necesitan también, todo lo que mueve los santos también necesita, porque come el de las flores, come tallista, pues toda esa gente también come gracias a nosotros. Si nosotros no tuviéramos dinero, esas personas tampoco comen.
Pues Antonio, último año como hermano mayor, pues toca hacer balance, ¿no? La verdad es que ahí con pandemia incluida entre medias, ¿qué sensación te queda?
Pues muy difícil, ¿no? Es que yo cuando empecé en la cabeza de la hermandad veníamos de una gestora.
Fue un momento...
Un momento duro para la hermandad. Y ver desde ese momento ahora, yo creo que hemos superado el reto. El reto ha sido difícil, hemos tenido momentos muy difíciles. Yo la pandemia decía, cuando termine esto, ¿quién levanta la hermandad? La hermandad, después de lo que hemos vivido, pues somos humanos. Y otra vez empezar de cero, digamos, cuesta trabajo. Pero la verdad es que la Virgen estaba ahí. La Virgen la que me llamó, digamos, yo sentí esa llamada de ella de tira para adelante. Y luego, pues la gente que me he rodeado, pues gracias a ellos he tirado. Yo solo no hago nada. La hermandad de la paz es la gente que tiene. Y esa ya es mi familia. Yo, aparte de amigos, no es más. Amigos tengo muchos, pero estos son familia. Son de mi sangre. De la sangre de paz y oración que recorre mis venas. Y que yo seré de la hermandad de la paz por donde vaya y sí más orgulloso. Yo cuando llego al Instituto de Lucena, ¿tú maestro eres del Nazareno? Y digo, no, yo soy de la paz. Y estoy orgulloso de ser la hermandad de la paz. Porque a mí la hermandad de la paz me ha dado mucho. Me ha hecho mejor persona, me ha hecho mejor cristiano, me ha hecho mejor cofrade. Y he experimentado, pues, que se puede. Que si tú confías en ellos, puedes hacer muchas cosas. Por ellos. Porque después tienes noches en vela, noches malas, problemas y demás. Luego también tengo un grupo humano, como he dicho, de jóvenes que para mí es el regalo de mi Virgen. Yo es que los jóvenes para mí han sido parte importante de mi vida. Aunque se rían después, porque después cuando le di la gracia empiezan todos, ahora empiezan a reírse de los jóvenes, se ríen de mí, pero bueno, porque le hace gracia, pero yo le tengo que dar la gracia y no tendré vida para agradecerle lo que han hecho por mí, por la hermandad. Es que ir a cada dos por tres, ¿hace falta esto? Ellos. Otro día, tengo una propuesta, Lourdes, ¿tú quieres que nos vayamos por la tarde al local y empezamos a limpiar ya los cirios, las velas, todo? Y, tío, unas tardes tú después de trabajar te vas, ya trabajas también, ¿no? Te vas allá al local. ¿No? Pues mira, salen de ellos, pues será porque están a gusto y tienen ganas de estar en la hermandad y la ven como su casa, la ven como parte suya.
Claro.
Entonces cuando una persona ve esto como parte suya y queda de su casa, luchan. Entonces yo me voy con satisfacción, momentos vividos muy buenos, momentos menos buenos que me han hecho mejor personas, y lo que me voy es que lo he dado todo por mi hermandad. Yo creo que un hermano mayor, y lo digo así, tiene que darlo todo. Tú cuando te metes aquí en este proyecto de tu vida, porque das 4 años de tu vida, yo creo que es un matrimonio. Yo he estado casado con la hermandad 4 años, ahora ya sigo con ella, pero de otra manera.
Separación,
¿no? Porque está muy mal visto ese nombre, ¿no? Pero realmente es eso, ¿no? Yo me he entregado y me doy la satisfacción de que yo he dado lo que he podido por ella. He dado todos estos 4 años de mi vida y ahora me voy contento de cómo la veo, ¿no? De cómo yo le tomo el pulso y la veo que tiene vida, tiene ganas, que tiene ganas de moverse, que la hermandad de la paz hoy en día pues está en la cresta de la ola, digamos, y esperemos mantenerla, ¿vale? Porque esto no lo llevamos nosotros, no estamos equivocando si decimos que lo llevamos nosotros, lo llevan ellos, porque nosotros pasamos, pero ellos son los que quedan.
Ellos son los que perduran. Bueno, pues vamos terminando, Semana Santa de 2023, ¿cómo la vais a vivir? Para ti, Antonio, va a ser una Semana Santa especial, ¿no? Por muchos motivos, sí. Y creo que quedará ahí para el recuerdo.
Especial y rara, muy rara. Yo este cuaresma que estoy viviendo muy rara. Porque claro, yo no estoy pensando en Domingo de Ramos.
Pensando
yo estoy pensando en el pregón, porque muchas veces digo, yo voy a hacer una bomba de humo y me voy a ir esa mañana y me voy a conectar y buscarme, ¿no? Pero yo qué sé, yo quiero vivirla a tope. Llevo mi último año y quiero disfrutarlo. Y me lo he propuesto, quiero disfrutarlo con ellos, con mi gente, y que el Domingo de Ramos, cuando terminemos la procesión, fundirnos en un abrazo y decir, por ellos estamos aquí, por ellos lo hemos hecho, ¿no? Y ese es mi lema último, ¿no? Y esperemos que nos acompañe el tiempo, ¿no? Ya la pandemia se pasó, pero el tiempo también nos preocupamos, todos los cofrades. Ya empieza a salir noticias, te pones ya nervioso, pero bueno, lo que ellos quieran.
Ya está, ahí no puede intervenir nadie. Lourdes, ¿cómo va a ser tu Semana Santa? ¿Cómo la va a vivir este año?
Yo mi Semana Santa la vivo cada año de una forma diferente. Yo, es verdad que yo ahora con el tema del trabajo, o me toca trabajar y no puedo salir a verla, o si el tiempo no acompaña, pues te da mucha pena. Pero yo, es verdad que yo lo que más vivo para mí la Semana Santa es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos y el Lunes Santo. El Domingo de Ramos para mí es especial porque lo vivo con mi familia, lo vivo con muy grandes amigas, y eso, pues, te siente feliz. Y yo salgo todos los años llorando. Yo no lo he visto cosa igual, que uno sale llorando de allí porque te da tranquilidad. Y hasta que yo no lo encierro en la iglesia, no soy capaz de mirarlo a los ojos. Y allá comentándolo en el ensayo, decíamos, es que no somos capaces de mirarlo. Es que nos cuesta mirarlo a la cara. Porque yo lo tuviera que mirar a la cara ahora mismo y yo me echaba a llorar. Porque es una mirada que te da tranquilidad. Pero que dice, ¿a qué gustaría estar aquí contigo? Y ya vamos. Una cosa que tiene que sentirlo cada uno de una forma diferente.
Bueno, pues con esa reflexión, y no quería hablar.
Madre mía, la boca de juventud, ¿cómo viene?
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por compartir este ratito como cada año para hablar y conocer un poquito más de cerca la hermandad. Lourdes, cuando quieras ya puedas volver. Ves que no era para tanto, ¿que no?
Casi.
Casi. Bueno, pues lo dicho, Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre por apostar por las hermandades.
Bueno, pues aquí finaliza nuestro programa dedicado en este caso a la Hermandad de la Paz, protagonista de la tarde-noche del Domingo de Ramos en nuestra localidad. Mañana, nueva entrega de nuestro Priego Cofrade a partir de las 3 de la tarde.
Priego Cofrade, nos acercamos a las hermandades y cofradías de Priego de Córdoba para vivir la Semana Santa 2023. Cada día a las 12:30 del mediodía en Radio Priego Cadena Cope, Priego Cofrade. We'll be right back.